Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos.
Aquí nos encontramos.
En el garage del artista. En el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo. Disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos, juntos, juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quiroz. Fernando Quiroz. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, aquí a El Garage del Artista. Un garage donde algo increíble está esperando a ser descubierto. El nitrógeno presente en nuestro ADN, el calcio de nuestros dientes, y digo bien, el calcio de nuestros dientes, el hierro de nuestra sangre, el carbono de las tartas de manzanas, todos fueron creados en el interior de estrellas que chocaron entre sí. Estamos hechos del material de las estrellas. Aunque la belleza de la vida no hace referencia a los átomos que la componen, sino a la forma en que estos átomos se juntan. Todo se nivela por su propia naturaleza. La extinción es la regla. La supervivencia es la excepción. ¿Esto aplica también al arte? Una pregunta. La respuesta que intuimos, aunque queremos saber cómo lo interpreta nuestro invitado, bueno, ya tendremos oportunidad. Sabemos que la naturaleza es siempre más sutil, más compleja y más elegante que lo que somos capaces de imaginar. Y que la comprensión es una forma de éxtasis. Bueno, reconozco que este fin de semana leí mucho a Carl Sagan y me he empapado de su exquisita ilustración. Leí también que los átomos son básicamente espacio vacío. La materia está compuesta principalmente por la nada. Pero no desesperemos. También dijo Carl que si deseas hacer una tarta de manzanas desde cero, primero debes inventar el universo. Y para concluir, siempre de la mano de mi querido Carl Sagan, leo textual. Somos la forma, el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Y del cosmos, vuelvo a nuestro pedacito de jardín que cuidamos día a día en el garage, que es el arte, a nuestro querido y amado mundo imaginario. Concluyo esta breve editorial echando mano de un fragmento de la rima, de la cuarta rima, de un gran poeta sevillano del post-romanticismo, que me encanta, se llama Gustavo Adolfo Bécquer, publicado, las rimas, en 1871, un año después de su muerte. En este fragmento, cuyo título es Habrá poesía, y dice brevemente así: no digáis que agotado su tesoro de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Y aún ahora sí, chiflando bajito y con el universo en la palma de mi mano, le doy la bienvenida a mis amigos y equipo, Mache, Pose y Horacio Alba. ¿Cómo están? ¿Qué se cuentan?
¿Cómo está, Fernando, querido?
¿Qué haces?
Lindo escucharte, como todos los lunes.
Muy bien.
Una editorial distinta también,
también, ¿no?
Como todas las editoriales de los lunes.
Totalmente.
Esto de estar mezclando nitrógeno, calcio, hierro, átomos.
Somos polvo de estrellas.
Para hacer una tarta inventamos, primero hay que inventar el universo. Yo pensaba más que nada en cuánto de harina, cuántos huevos.
Claro. Pero es maravilloso.
Es maravilloso y da, como siempre decimos, ¿no? Da como para...
La interconexión de los elementos, de la materia, de los átomos. Estamos interconectados. No somos solo nosotros, únicos e individuales.
Verán mi respeto también, ¿no? En el orden, sobre todo.
Querido.
Gracias, gracias. No, porque siempre le damos primero la palabra a... No, lo que más me gusta a Mache, querido Mache, es la cotidianeidad, ¿no?
Uh-huh.
Bajar todo lo universal y toda la existencia en lo cotidiano. Entonces, ¿cuánto vemos en la cotidianeidad la genialidad de todos los artistas en el día a día, en nuestras casas, ¿no? Lo vimos con nuestros abuelos, lo vimos con nuestros padres, lo vimos con nuestros hermanos. ¿Cuánto hay de arte todos los días en lo más próximo, no? Esto es como bajarlo bien a la...
Sí.
Bien al llano, ¿no?
Encanta, sí.
Y me parece que esta editorial nos invita un poco a eso, ¿no?
Sí.
Bueno, vivir es un arte.
Ya también, eso es algo que hemos hablado recién.
Uh-huh.
Así que me parece que está buenísimo prepararnos para hacer este pastel en el día de hoy.
Sí, pero para hacer arte hay que saber hacer una muy buena torta de manzanas.
Eso está buenísimo.
Eso no es ninguna pavada, te
ninguna
diría.
Ninguna pavada.
Si no sabes hacer una torta de manzana, y lo digo con muchas risas, no vas a hacer arte. Hay que aprender...
Bien.
Procesar, darte piñas contra unas cuantas paredes y aún así te puede salir chanfleado.
Cruda. A vos como artista podrías enseñarnos, ¿no? Un día cómo se hace una tarta de manzana.
Yo te digo una cosa, bueno, es lo que más me gusta. Aparte me encantó eso de Carl Sagan, que me encanta. A mí me encanta la tarta de manzana, es lo que más me gusta y bueno, ya lo saben todos los que me conocen y bueno, esto me gustó muchísimo, ¿no?
Sí, qué lindo el arte culinario también, ¿no? Disfrutar la vida y ponerle ese arte cotidiano.
Bueno, muy buena apertura.
Bueno, vamos directamente ya
a la música.
A la música.
Y después, tenemos
tres clásicos de clásicos. Bueno, porque tenemos un invitado de Lux.
Bueno.
Así no que, podemos creer que esté acá, te digo.
Casi.
Humildemente lo digo.
No, pero hoy estamos casi en el episodio número 35. Bien. Y bueno, y tenemos que dar también, estar muy felices por todos los invitados que hemos tenido. Súper prestigiosos. Han confiado en nosotros, ¿no?
Exacto.
Pero han venido hasta acá.
Sí, estudio. ¿No? Exacto.
Así bueno, que bueno, vamos a escuchar tres premios Grammys, y empezamos con Miles Davis. Después vamos a contar algunas liñitas de este disco maravilloso que se llama Tutu. Y bueno, inspirado además también por todo lo que ha sido la lucha contra los negros.
Después de la... en un disco de pasta.
Sí. Después de la tarta de manzana es lo que más me gusta.
Vale,
Miles Davis. Que no nos decepciona, una música exquisita.
Aparte, Davis, este disco que fue del año 86, está inspirado por un premio Nobel de la Paz,
claro.
Un sacerdote americano, interesante, es el señor Desmond Tutu.
No conocía esa historia.
Sí,
Tutu, Tutu.
Año 83, premio de Nobel de la Paz,
okay.
Trabajó muy fuertemente en Sudáfrica para justamente... Bueno. Derechos humanos y demás, así que
okay.
Premio Grammy este disco por mejor interpretación de jazz 1986.
Y la mejor interpretación que hay aquí es Leo Giusti, que está en controles y que lo quiero saludar.
Grande Leo.
Gracias por estar y tu paciencia.
Bueno, llegó el momento más esperado. El momento. La movida, si querés.
Del verano.
Sí, del próximo verano, y actualmente es director del Museo Nacional de Bellas Artes, es arquitecto, es curador de arte e investigador, bueno, de arte moderno y quién sabe tantas otras cosas, guionista, digo yo, un gran guionista, y lo dicen unos cuantos, pero bueno, yo lo digo. 2008, El Artista, son películas. El hombre de al lado, rodada en la casa Curuchet, obra del gran Le Corbusier, arquitecto, por supuesto. El ciudadano ilustre, 2016, con Oscar Martínez. O sea, todo lo que estoy diciendo son grosas, para mí son grosas, yo las vi todas.
Sí, todas.
Mi obra maestra, 2018, con Luis Brandoni y Guillermo Francella. Competencia oficial, 2021, con Oscar Martínez, Penélope Cruz y Antonio Banderas. Bueno, trabaja y ha trabajado y seguirá trabajando todo lo que él quiera con Mariano Con y Gastón Duprat, su hermano. Bueno, y Bellas Artes, primera y segunda temporada. Vamos a presentar a Andrés Duprat. ¿Cómo estás? Bienvenido al Garage del Artista.
Hola, gracias por invitarme.
¿Qué tal, Andrés?
Encantado de que estés acá.
Estamos hablando de una persona del cine, parece, ¿no?
Obvio, ¿cómo parece?
Exclusivamente.
Casi 15 años o más, quién sabe, no sé. ¿Vos escribías desde chico ya?
No, en cine no, pero siempre fui...
Escritor.
No, siempre fui un lector. Bueno. Siempre me gustó la literatura, leer. Y entonces... El paso a escribir es bastante natural.
Claro.
Que es bastante distinto a escribir sobre arte, que en mi trabajo en la gestión cultural tenés que escribir los catálogos, claro, prólogos, ensayos, que son textos difíciles para mí de escribir.
Difíciles, claro.
Porque tenés que ponerte en segundo plano, tenés que ser absolutamente riguroso.
Encorsetado.
Bueno,
un poco,
sí,
digamos.
En cambio, escribir ficción, claro, que lo descubrí más tarde, es muy liberador, porque sobre todo un guión que no es una obra en sí misma, sino que después va a ser interpretada.
No es lo mismo escribir una novela que un guión, porque me imagino que ir a un paso, si querés hacer un largo, el guión debe ser de determinadas características, digamos, que uno lo pueda, digamos, leer como para sentirse impactado.
¿Qué es un guión para vos, Andrés?
Un guión es una guía, como indica el nombre.
Muy bien.
Que después va a ser... Por eso yo hago un paralelo. O sea, yo estudié arquitectura, soy arquitecto.
Sí.
Después yo digo un chiste que la arquitectura me dejó.
me
encanta. Sí, me encanta igual la arquitectura.
O sea, el saber no ocupa lugar.
Se parece bastante al trabajo del arquitecto cuando hace un plano, un guionista.
Claro.
Porque el plano no es la obra. La obra es la obra de arquitectura.
Ah,
el plano es como una especie de manual, de guía, que después va a tener que ser interpretado y cambiado y enriquecido por saberes específicos. Porque después viene el electricista y te dice, no, esto hay que hacerlo así. Viene el calculista y te dice... Con el guión es lo mismo. Escribís una idea primero, que eso se llama tratamiento técnicamente, que es una especie de guión literario, sin... esta cosa engorrosa para leer.
Síntesis, digamos,
es como una síntesis que en un largometraje puede tener, no sé, 15, 20 páginas, pero no está dividido escena 1, interior, noche, casa.
Una especie de memoria descriptiva, digamos, de la historia, digamos.
Sí, es una cosa, más como decía él, de enganche, que lo puedes leer más fluido. Pues leer un guión, no sé si han leído un guión de cine, es un embole.
Por eso
es terrible.
Debe demandar un tiempo enorme.
Sí, bueno, un guión después es larguísimo.
Es larguísimo.
Pero entonces, del tratamiento uno después... trabaja en un guión donde estructura las cosas por escena. ¿Qué tiene diferente de la literatura o de escribir una novela? Que tenés la tranquilidad de que no es el producto terminado, ¿entendés? La novela tiene que tener estilo, tiene que tener sintaxis, tiene que... Bion puede tener dudas, puede tener cosas medio
mucho abiertas. Más cintura tiene.
Claro, claro,
porque es como la letra de una canción, que no, es claro. Inamovible. Digamos,
exacto.
No,
poder... Es más, tenés que hacer un baño, que yo, yo ya lo pasé, que soy grande, para el principio un poco, tenés que correr el ego lo más que puedas, porque después opina mucha gente del guión, claro. Con buena leche, no es que un censor, pero viste, viene, no sé...
músico.
Bueno, fue el músico, el de locaciones. Después vos habías escrito para un tipo que tenía 40 años y de pronto vienen los productores y te dicen, no, conseguimos, claro. No sé, a tal actor que tiene...
O el mismo actor que te quiere cambiar algo también.
También. Entonces, hay que hacer estructuras bastante fuertes como que se banquen estas contingencias. Que,
o aportes también.
Claro, son aportes. Sí, son aportes. Lo que pasa es que al principio uno... A mí me pasaba. Al principio un poco te ofendés porque uno escribe algo pues le parece bien eso. Entonces después te dice, che, esto estamos pensando que mejor si no lo hacemos. Y vos decís, ¿cómo? Si yo ya lo pensé. Pero después es un trabajo colectivo el
total,
cine.
Total.
Y después queda bien gracias a todos esos aportes.
Y cómo eso, digamos, para escribir, por ponerle el hombre de al lado, sí. ¿No? Tiene que ver con una... experiencia tuya personal, y después vos tenés una idea y después, bueno,
esa justo,
¿cómo va creciendo?
Esa justo, sí, porque hay una cosa graciosa en la historia. Nosotros habíamos escrito, yo había escrito El Artista, esa primera película.
Sí, sí,
artista,
sí.
Entonces,
sí. El enfermero.
Esa, sí, fue bien, qué sé yo, bien, normal, era una película chiquita, pero tuvo su recorrido. Entonces, los directores, Gastón y Mariano, sí. Y el productor, que era Fernando Sokolowicz, que sí, en un tiempo fue... Bueno, iba a Página 12, no sé, que es un productor de cine, ellos dijeron, bueno, ahora otra, ¿viste? Como algo que salió bien, hagamos otra. Entonces yo empecé a yo no era guionista profesional, empecé a pensar, todas ideas que parece que no eran muy buenas, las hablaba con Gastón y Mariano. Y un día voy a cenar con ellos, porque son amigos además, y les cuento, porque eso del hombre al lado me pasó a mí en mi casa, yo vivo en Congreso, un salame me hizo un agujero en la pared, cuando yo no estaba, mi mujer es coreógrafa, lo vio, yo le dije, no, tranquila, lo arreglo en un minuto, encima yo soy arquitecto,
claro,
y fui y me pasó como que el tipo me neutralizó, me decía, no, güey, parece que acá en el barrio no está la ley.
Claro, no podía enganchar con tu problemática.
Claro, o sea, me ganó esa pulseada.
Quiero un rayito de luz.
Le decía esas cosas. Quiero un rayito de luz. Le cuento a Gastón y Mariano, para que estoy un poco preocupado por un salame ahí que me... Y dijeron, esa es la historia. Entonces, después lo ubicamos en la Casa Curuchet, que yo nací en La Plata, así que estudié en La Plata arquitectura, así que la conozco, que es un diamante esa. Ahora recién se la valora un poco más, pero cuando yo era joven, nadie sabía que había una obra. Es la única obra de Le Corbusier en Sudamérica.
Se visita mucho.
Ahora. Cuando yo estudié arquitectura, estaba prohibido entrar. Era increíble, estudiabas esa carrera. Tenías una obra...
¿Y por qué? Pregunto, de curioso.
No sé, ¿vale? No, eso fue porque se hizo esa casa y Curuchet nunca pudo vivir ahí porque era demasiado transparente, la gente iba, le afanaba una canilla porque sabían que era de Le Corbusier, era demasiado abierta. Entonces se fueron a Lobería, provincia, y esa casa quedó
deshabitada
con un... que ahora se abrió, va, hace años, cuando el Colegio de Arquitectos la alquiló,
¿no?
Y ahora la compra el Colegio de Arquitectos, es una novedad.
Y esta serie Bellas Artes también debe tener que ver algo un poco, te identifica con
100%.
De todos los días, que me imagino, claro, uno ve la serie y dice, sí, tal cual, es arte realmente, una banana en una pared, viste que...
$6 millones. Sí. Igual, para mí no tiene relación la comercialización con el arte. Después vamos a ver qué opinás vos, Andrés.
Bellas Artes no son todas cosas que me pasaron a mí. Es muy verosímil, es muy real, porque por ahí alguna gente puede pensar, esto es ridículo, está exagerado. No es para nada exagerado. Bueno, de la banana. O sea, el arte contemporáneo no necesita ningún subrayado ni exageración, pues ya lo tiene. Y son cosas que me pasaron a mí, a colegas, o que escuché, me han contado, pero todas son reales. Y después de la serie, me escriben muchos directores de museos o curadores, etcétera, algunos que conozco y otros que no, que me dicen, me pasó increíble tal cosa, porque son problemas comunes, que digo, de la gestión. Perdón, ¿qué pasa de raro en la serie Bellas Artes con un museo? Es que el arte, vos lo decías hoy en tu introducción, es es creación, es fantasía, es transgresión, ¿viste? Ahora, un museo es como un poco casi lo contrario, es una institución pesada, salas, hay gente que limpia. Entonces, esa unión de tratar de domesticar y meter arte adentro de una caja para que vaya alguien, implica que se van a generar...
conflictos.
No sé si conflictos o...
Bueno, situaciones extremas.
Situaciones extremas.
Quizás, igualmente está habiendo grandes cambios, y lo hemos hablado en varias entrevistas por nuestros invitados, que digamos también hoy los museos pasan a ser digamos, espacios vivos, ¿no? Mucho más vivos que años atrás, ¿no? Entonces vamos viendo muchas cosas. Antes, digo, hablando de la fotografía, hoy la fotografía tiene un rol muy protagónico en los museos, cuando antes estábamos esperando únicamente una colección muy seria, muy acartonada. Y hoy
compras arte fotográfico.
Sí, pero además los museos hoy permiten tener una vivacidad, ¿no? Algo más, mucho más vivo. ¿Qué opinas?
Que es así. En los últimos 20 años los museos tomaron un lugar súper importante en la sociedad. De hecho, y no hace tanto, digo, 30 años atrás, ustedes todos tienen mi edad, así que no saben de qué estamos hablando.
Podría ser tu tío yo, ¿eh?
No, que ahora todo el mundo que viaja va a los museos, o sea, vos vas a... pero sin ser un experto. Claro. Viste, vas a Reina Sofía...
¿Por qué crees pasa esto?
Y bueno, pues los museos le disputaron el lugar a la iglesia y se lo ganaron. Entonces,
¿a la iglesia?
Que iban, claro, pues antes uno visitaba Notre Dame, las iglesias, en general. Yo creo que ahora los museos son, además del arte, son lugares que son linda arquitectura, tenés aire acondicionado o...
un restaurante divino.
Tenés restaurante, tenés tienda, tenés wifi, qué sé yo.
Se puede gritar, hablas.
Son lugares de encuentro buenos. Incluso si no te interesa el arte también. Son lindos por las tiendas.
Totalmente.
Porque te encontrás con alguien, te citas ahí. Y la arquitectura es fabulosa. Sí, realmente la arquitectura del museo.
Totalmente.
Es un desarrollo. Entonces yo creo que realmente les han sacado el cetro a lo que era antes las iglesias, que era el lugar de encuentro y intercambio. Y bueno, todos están de moda.
Me decías que mucha gente el año pasado y este año en el Museo de Bellas Artes.
Es que el Bellas Artes está reinstalado. Mira, hay un tópico de los museos que cualquiera que trabaja en el museo lo conoce, que es el estudio de públicos, los diferentes públicos, la búsqueda,
el marketing,
estrategias de captación. Por suerte en Bellas Artes, igual los hacemos, los estudios de público, etcétera, pero el Museo de Bellas Artes está súper instalado. O sea, todo el mundo lo conoce, es el museo más visitado de Argentina. Ya no necesitas estrategias que, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno, el que está en la calle San Juan, en San Telmo, en un momento, yo me acuerdo que había mucha gente en la plaza de San Telmo, qué sé yo, pero no había tanta gente adentro. Hicieron un trabajo muy bueno y de a poco... entonces
direccionando.
Claro, en cambio, no sé, el Bellas Artes o el Centro Cultural Recoleta también, circula mucha gente. Claro,
es parte también, del icono de la ciudad también.
Sí, por dónde están, están en un lugar lindísimo, cerca de acá.
¿Cuál es el número? Muy interesante, ¿no?
Que el número, el año pasado creo que fueron 780 mil personas. Sí, van 2.000 personas, 3.000 por día.
Es una barbaridad. Qué lindo,
es muy visitado y es muy variado. ¿Viste?
Entrada gratuita.
Entrada gratuita. Hay una especie de bono contribución para el que quiera.
Como en cualquier
como cualquier ciudad en general. Los museos son pagos en general. Claro. Salvo en Londres o en Washington.
Valen 20 euros.
Claro. Pero acá hay una tradición en Argentina de la gratuidad del acceso.
Sí.
Y está buena.
Está buenísimo.
Pero bueno, también a la vez es carísimo mantener.
Hay que
un
gestionarlo
museo.
A eso también, ¿no?
Sí. Me parece bien. Mira, de hecho, ¿sabes lo que nos pasaba? Ahora ya implementamos eso de la contribución voluntaria. Pero nos pasaba, sobre todo con turistas anglosajones, sobre todo, que no podían creer que era gratis. Porque decían, bueno, no, yo quiero igual dejar de ser. Bueno, no había forma, era medio que decir, bueno, vení, poneme. Que no te vean, poneme.
Pasen la gorra.
Bueno, entonces, de hecho... funciona re bien esa recaudación.
O sea, que fue a demanda, digamos, a la oferta que pedía la gente, ¿no? Que quería aportar.
Pedía, no había canales, porque tienen que ser canales transparentes. Entonces, este sistema que tenemos es absolutamente... no maneja dinero en efectivo, es con las tarjetas. Le viene bien, pues, eso para que la gente sepa, es caro mantener un museo, pero además de los tesoros multimillonarios que custodia.
Claro.
Es un edificio enorme, tiene aire acondicionado, luces, trabajan, somos 130 empleados, más la seguridad es carísima porque es fundamental, tiene 150 cámaras.
Una pregunta, Andrés, etcétera. Hablando de todo esto, vos para el 2025 estás preparando una colección cuyo título provisorio sería Egiptología, Egiptofilia, sobre la influencia del Antiguo Egipto en Argentina.
Sí, no la estoy preparando. Perdón. Es una muestra que se va a hacer. A la mitad del año que viene. Uh-huh. Tiene dos curadores de lujo que son José Emilio Burucúa, el académico, y
mañana presenta un libro.
Mañana presenta Civilización. Okay. Él es lo más
increíble.
Top. Y Sergio también. Sergio ahora va a ser, yo creo que a partir de enero va a ser presidente de la academia. Sergio Baur es un diplomático, ha hecho muestras en el museo.
Burucúa no tiene mucho que ver con Didi Uberman, Avi Barburg.
Hizo la muestra de Barburg en el museo.
Un animal.
Bueno,
lo digo con respeto, cuidado.
Pero sabés que además no va a ser una muestra académica.
Es una cosa increíble el hombre.
Ya uno podría decir, bueno, la muestra de Egipto es interesante, pero por eso también se llama Egiptología y Egiptofilia. Qué porque la Egiptofilia es un poco el amor a lo egipcio, pero también desde un plano no solo histórico. Entonces, por ejemplo, hay una película de Nini Marshall que yo no la vi, que transcurre o que es como egipcia ella. Está el escarabajo de Mujica Lainez, está la hija de Keops de la Iseca. O sea, hay un montón de referencias al Egipto en la actualidad, y eso me parece que la va a desacralizar la muestra.
Tiene bien viva la muestra.
Claro, tiene una parte histórica. Claro. Con objetos egipcios. Y después tiene una parte más de influencia. Va a ser buena esa muestra.
Qué lindo.
Y también estabas comentando que también hay algo interesante para el cierre del año, ¿no?
Sí, son los 150 años de Joaquín Torres García, el gran artista uruguayo. Y entonces se hacen festejos en muchos museos del mundo, y nosotros inauguramos el jueves que viene una muestra. Él es el creador del constructivismo rioplatense.
Claro,
hay un museo Torre García en Uruguay, y nosotros tenemos una buena colección, y después se complementa con obras prestadas de colecciones privadas y públicas.
Del mismo artista.
Del mismo artista, y la curadora es Cristina Rossi, que es una experta en ese periodo. Así que,
¿a qué hora es la inauguración?
A las 7 de la tarde. Uh-huh. Vamos a hacer un catálogo importante de la muestra. Uh-huh. Eso te digo que la publicación editorial en un museo es importante, porque la muestra a veces te vas de viaje, te dormiste, claro, y pasó. Claro. Y los libros quedan con las investigaciones. Lo mismo del de Egipto, ¿no?
Qué bueno. Sí. A mí me impresionaba mucho, conociendo un poco el tremendo CV, currículum vitae que tiene Andrés, es cómo esta especialidad de un hombre del cine y estar dirigiendo un museo, ¿no? También esto del cuadro fijo, de la escena fija, fotográfica, a tener como una especialidad en la mirada cinematográfica, ¿no? Del cuadro fijo, de un fotograma a 24 fotogramas, ¿no?
Así se entienden un poco. Poder poner en un papel una idea, a mí me parece eso, me parece justamente una historia, ¿no?
En realidad es, primero es la gestión en mí, y después el cine fue reciente. Claro, lo que pasó con el cine.
Bueno, no tan reciente, ¿no?
Pero yo yo a los 27 años era el director, yo vivía en Bahía Blanca.
Bahía Blanca.
Y era el director del Museo de Bellas Artes de Bahía Blanca.
Sí.
Entonces tengo más carrera o trayectoria ahí. Lo que pasa es que a todos nos pasará eso. A cierta edad, ya la misma sociedad te ubica en un lugar medio congelado. Si no, es el director de no sé qué.
Claro.
Y a mí lo que pasó con el cine, que es más reciente, porque en el cine no tengo 15 años, digamos, es que te rejuvenece. Pues empezás yo no sabía que era un guión de cine cuando empecé a ser el artista. De hecho, me compré unos guiones en una librería para ver qué cazzo era un guión.
¿Cómo se plasma, digamos?
No tenía la educación tampoco formal, académica, de un guionista. Todas esas cosas te hacen bien, se lo recomiendo a ustedes. Es como que te metes en una vaina nueva, de la cual desconoces muchas cosas.
Es un descubrir.
Y además te da una mirada original, porque yo no tengo nada, al contrario, con la gente que estudia en la academia, sí, cine incluso, pero es verdad que la formación te condiciona un poco la mirada.
Sí, te rejuvenece en algún punto intelectualmente también, porque me imagino que a diferencia de un cuento que escribís, un libro, un guión permite, digamos, la opinión de otros. Digamos, es como en algún momento planteabas también como que el ego lo pones en un costado.
Total.
Y dejas que, bueno, que otros vayan sumando, digamos, a esa historia, a esa idea que obviamente podés descartar.
Y después hay una cosa tomar. Que si, no lo puedo creer, que el poder del audiovisual es
tremendo.
Sí, la magia del cine.
A mí, por ejemplo, pensá que dirijo el museo más importante de Argentina, probablemente el más importante de Sudamérica, hace años, con una buena gestión, etcétera. Ahora, yo recibo más feedback de gente que me dice, vi Bellas Artes, vi no sé qué. Eso, porque lo ve cientos de miles de personas en el mundo.
Y ahora, y además con la plataforma, ¿no?
Claro,
directamente ya es imposible. No sé si es imposible, porque debe estar las mediciones. Pero antes, bueno, era por, qué sé yo, ahora es...
No, el poder de lo audiovisual, no estoy descubriendo nada. En cambio, las muestras, uno dice, no, hicimos la gran muestra de Torres García. Bueno, sí, por ahí van 100.000 personas. Eso en cine es como...
¿Y cómo será? Claro, por ejemplo, competencia oficial, ¿no? Que vos decís que, bueno, ahí tiene que ver un poco con la vida del actor, digamos, y... el mundo del actor, en donde ahí entran los egos, entran un montón de cosas.
Competencia oficial fue distinto al proceso también que otras. Por ejemplo, El Ciudadano Ilustre, que fue la anterior, sí. Ese era un guión hecho y derecho, trabajado con los directores, etcétera, después con el actor, y era una historia del tipo que vuelve al pueblo, A raíz de esa película nos llamó Penélope Cruz, en realidad, que no la conocíamos, a decir, quiero filmar con ustedes. Quiero... Nosotros dijimos, no tenemos tiempo. Entonces nos pusimos a trabajar con ella y con Antonio y con Oscar, que ya vivía ahí en Madrid, en base un poco a aprovechar estos personajes que tienen una vida rarísima, porque Penélope filmó con Woody Allen, con quien se te ocurre, lo mismo Antonio, cosas mejores, cosas peores, incluso lidiaron contra directores excéntricos, porque el mundo del cine también está lleno de lunáticos. Entonces armamos esa especie de situación de incompatibilidad de esta artista cineasta genia, que parece más del mundo de las artes visuales, ella parece como si fuese Marina Abramović, alguien así, y que junta un actor mainstream y un actor de método, ¿no? Y los dos lo hacen genial también.
Y hace practicar, digamos.
Claro, y los hace enfrentar, porque en realidad son dos cosmovisiones, como que no... Viste, no podía funcionar. Y bueno, está lleno de anécdotas que nos contaron ellos, en realidad, que obvio que las trabajamos.
Agregando, pero
sí.
Idea,
por ejemplo, hay una cosa que a mí me causa gracia, que lo hizo Antonio, que esos gritos, que en un momento él está tan por practicar, por hacer una pasada, y él hace un grito, ¡barrr! Y el otro le molesta, porque y el otro dice, no, bueno, a mí me sirve. Y él contó que él le pasó con alguien, no me acuerdo quién era, que pegaba unos gritos, viste, esas cosas medio de actores, y que te alteraba, decía, bueno, no lo hagas, hacelo al otro lado, viste, hay mucha cosa de...
Nicholson, ¿no era?
Puede ser, no me acuerdo quién le hizo, pero sí fue re divertido hacer esa película.
Qué
lindo, ¿no? ¿Cuánto te debe enriquecer, ¿no? Te da muchas libertades, te debe, digamos, dar así una especie de gimnasia bien interesante. ¿Y tenés tiempo en la agenda del año? ¿Cuándo haces esos...?
Es muy buena pregunta. La gran ventaja es que pues hay como una especie de mirada de afuera que dice, no, las musas, viste, necesito estar en una isla solitaria. Yo te digo que escribo en cualquier lado, puede estar la tele prendida, los gatos, mi mujer, no sé qué, y yo no me lo único que no puedo es escuchar música. Yo también soy fan, soy re melómano, me encanta Miles Davis también. Sí. Si hay música, no puede, me atrapa demasiado la atención. No, lleva, pero si está Jorge Rial en la tele, no tengo ningún problema. No escucho, dejo de escuchar, dejo de escuchar. Pero digo, hay gente que no, que necesita el ámbito. Entonces yo te digo los fines de semana, cuando vuelvo al museo, cuando me tomo los días.
Bueno, ¿los fines de semana haces algo de esto?
Sí, todo el tiempo. Sí, no, no me gustan las vacaciones tampoco. Tengo ese virtud, ese defecto. No sé qué
salí de vacaciones.
No, viajo un montón por el cine y por el museo. Por laburo, con laburo placentero. No es que voy a soltar carbón a un amigo. Pero me gusta eso. No me gusta estar.
Le vamos a regalar un poquito de música.
Me parece
¿no?
que sí.
¿No?
Lo
un Heavy Head de Lenny Kravitz. Genial. Que me parece que es otro tema también. Ganador de Grammy, este disco. Divino. Así que cuando quieras, Leo, estamos ahí con un placer musical.
Buenísimo. Qué
lindo.
Tercer
disco de Lenny Kravitz.
Lenny Kravitz.
Genial.
¿Estuvo con Madonna Lenny Kravitz?
Sí, aparte de eso. Esos que se los encuentra ahí por la Quinta Avenida dando vueltas.
¿Pero son amigos?
Pero íntimos amigos.
Dale, dale. Bueno, estaría muy bueno. Mirá, bueno, para los que recién
se incorporan,
aquí estamos con Andrés Duprat, el director del Museo de Bellas Artes y
un grosso de las artes
y curador y un guionista de para nosotros de excepción y muy querido, por supuesto,
y gran tipo, ¿eh?
Y gran tipo,
se lo ve acá, muy buena gente, ¿eh?
Sí, totalmente, acá de bueno, eso está bueno, es agradable y aparte se nota, pero al toque. Quería hacerte una pregunta, Andrés. De hoy vivimos hace tiempo, pero vamos, un arte donde en general, si no hay este es un cambio de, en el arte de, no sé, contemporáneo, moderno, contemporáneo. Si no hay un comisario, intermediador, un enlace entre el espectador y la obra, o sea, un curador. Sí, hoy en día se llama curador, bueno, en España comisario, lo que quieras, que conecte y explique a la obra y al artista y que ayude a los espectadores a entender y apreciar la obra de arte, sería más difícil el vínculo. ¿Por qué existe, digamos, esta intermediación casi, no sé, no digo, pero en general es ya es un plato de todos los días?
Para mí es el tema que me desvela más respecto al arte contemporáneo, a las artes visuales contemporáneas. Pues, por un lado, la información está buenísimo, desasnarse de cosas, saber más acerca... Hay una frase de Bruno Munari que a mí me gusta del italiano, que es uno ve lo que sabe. O sea, cuanto más sabe, uno más ve. Eso
totalmente,
es así.
Conciencia pura.
Esa, Ahora bien, en el arte visual... Después del impresionismo, para mí, ese fue el último momento donde hubo un entendimiento popular de lo que estaba pasando. Se armó como un abismo entre las producciones y, o sea, las vanguardias, lo que se llaman las vanguardias artísticas del siglo XX, y el gusto popular, la opinión. ¿Qué pasó en artes visuales? Pues en otras ramas de artísticas no pasó. Y esto devino, después de muchos años, en esta situación donde parece que tiene que venir un salame a explicarte lo que acabas de ver, y existe, está absolutamente aceptado. Yo estoy un poco en contra de eso. Aclaro eso, porque no en contra de la información, porque es como, acabamos de escuchar Lenny Kravitz, está buenísimo, además, saber quién fue Lenny Kravitz, quién es, qué hace, qué otro disco hizo, etcétera. Ahora, la experiencia sensible de Lenny Kravitz es esa que acabamos de escuchar, esa música, en ese lenguaje. Lo demás es anécdota y complementa, pero yo no necesito, para gozar de esa música o la de Miles Davis antes, que un profesor de música me diga, o de historia de la música, me diga, no, bueno, Miles Davis era trompetista, bla, bla, bla. Eso complementa, pero no cambia la experiencia.
Que aparte en la interpretación te pueden sumar o restar.
O restar,
porque exacto. Por ahí te encanta y te dice, no, pará, no, vos estás equivocado.
Era mala gente, aparte.
Pero eso lo digo con buena leche.
Pero no solo eso, está muy bien lo que decís, porque a veces el arte visual es polisémico, digamos, tiene muchos abordajes y tiene un lenguaje. Lo que pasa es que en la escuela no nos lo enseñan, después no nos lo enseñan más.
Para nada.
Que ese es el lenguaje de la composición, del color, de las relaciones, etcétera. Si vos lo traducís a la literatura, que es lo que pasa, se destruye algo ahí, evidentemente. Entonces, si vos ves un cuadro y viene un experto de estos curadores y te dice, el rojo en este artista significa la muerte de su madre, que lo marcó en 1943, se reduce, la experiencia. ¿Viste?
Puede que tenga que ver con la parte económica, digamos, el curador, en decir, que le aporta a que esa obra pueda tener un valor.
Ayuda.
Ahí decimos, ¿dónde queda el arte?
Ayuda a la parte económica, pero fundamentalmente es un problema que no hay que ser experto para ver arte. Porque si nosotros hablamos de una cosa específica, la cirugía cardiovascular, entonces por ahí si hablamos nosotros cuatro está mal, pues mejor que venga un médico nos explique cómo se hace, porque no es para neófitos. El arte es expresión de alguien, de una persona que no es un no debe ser doctor en filosofía.
Absolutamente.
Entonces, uno
te cuenta una historia en la cual vos te gustó la historia, te sentís identificado con esa historia, te absorbió y decís, me encanta la obra.
Pero puede no estar la historia.
Hay una cosa, Andrés. Debería no estar. Estamos hiper marcados por esto.
Claro.
¿O no?
Es una tragedia.
Estamos trazados.
O sea, es inaceptable que alguien... Imagínate que vas al cine... Yo ayer fui al cine, que estaba la semana de Cannes, y termina una película y viene un salame y te dice, ¿qué tal? Mucho gusto, Andrés. Yo le voy a explicar lo que acaba de ver. para mí me ofende eso, sí, me voy, lo empujo, qué sé yo. Ahora, en las artes visuales no ofende eso, está, tenés, no, para, no entiendo nada, pero por suerte hay un texto de escrito por un cabezón que me va a dar herramientas, y a veces, como vos decís, sí, es cerrada,
pero,
destruye esa cosa sensible. Pero
puedo decir, así, dale. No, no, no,
con la
escucho.
Música, fíjate que no pasa. Nadie hace preguntas estúpidas. Acabamos de escuchar dos temas de Lenny Kravitz y de Miles Davis. Y uno no dice, ¿qué quiso decir Miles Davis con este tema? Claro. Es una pregunta como errada, qué sé yo, qué importa. ¿Sabes lo que quiso decir? Eso que dijo la música.
Total.
No hay un relato literario que yo te diga, no, el tipo ahí está bregando por no sé qué.
¿Puedo decir algo? Tal vez, que por ahí no tenga que ver. Pero no es como, a ver, en otros ámbitos, necesitamos un papá que nos diga, esto es así, tenés que hacer esto, vas a ver que si lo ves de esta manera, te va a sentir, vas a ver la profundidad que tiene. De repente te está marcando la cancha y vos por ahí lo veías, no sé, o no te gustaba, y ya decís, pero algo tiene que tener. Yo, por ejemplo, bueno, no me quiero ir, pero yo, por ejemplo, y la verdad, cuando tenía 12 años, no me gustaba Picasso tanto, como, decía, ¡oh, Picasso! Tuve que leer, y lo digo siempre, tuve que leer dos o tres libros de Picasso, porque me sentía como fuera de la cancha.
La tendencia.
Sí, y después, viste, bueno, no sé por qué digo esto, pero quiero decir...
Bueno, porque hay un proceso. Es que justamente también nace en la tecla en eso. Porque, por ejemplo, yo cuando era jovencito...
Me llevaban
a almorzarte
claro,
en Bahía Blanca. Entonces, yo me comía unos emboles en esos conciertos de música clásica.
Era lindo para dormir.
Bueno, ahora... Después lo agradecí porque hay un proceso de... no es todo instantáneo como el teléfono, digo, mira, como el TikTok, claro, que decís, este me gusta, este me gusta. O sea, el jazz que estábamos escuchando con Miles Davis, no sé si te encanta la primera vez que lo mostrás a tu hijo, si le encanta, ¿viste? Por ahí te dicen...
Seguramente no.
Claro. Ahora, tenés que aflojar la oreja, darle un tiempo, y en las artes visuales pasa mucho eso. No es de impacto. Es más, yo desconfío de las obras de impacto. Cuando hay una obra que digo, wow, digo, después me deja de gustar a los 30 segundos. E incluso cosas que no me gustan al principio...
Te terminan gustando.
Quizás sí, o pues te interpelan. Siempre digo, lo peor es que no te suscite nada, pero incluso una obra que te molesta...
Claro, la indiferencia es horrible.
La indiferencia es lo peor, pero que te molesta ayuda. También porque, yo creo que también por ahí te marca un límite tuyo, ¿viste? Vos decís, ¿por qué? Mira, cuento una anécdota, lo más
corto. Dale.
Yo fui jurado en el Festival de Cine de Venecia, que es re top, ¿no? Wow, veíamos 25... Lindo. Veíamos como 2-3 películas por día, 25 películas, las tenías que ver sí o sí, porque las ves en sala, no las puedes ver en el hotel con la wifi.
No. Me tomaban el presente.
Mira la gente, bueno. Estaban buenísimas películas en general, tenés que anotar porque te olvidás después de ver tanta. Había una sola película que a mí no me gustó, que se llamaba Caníbal, que era Caníbal, que era, no sé, un canadiense, no me acuerdo, que era un documental sobre un tipo que había asesinado a una chica, verdadero, y se la había comido, en parte.
¡Ah! ¿Pescador?
No, el tipo era un japonés que vivía en París. Bueno, después salió en libertad y se transformó en una especie de personaje subsidiario de los programas de clase B en Japón, riéndose de lo que hizo. Yo esa película la odié, la anoté, puse, no, esto seguro. Pasaron los días, fueron como 15 días, en la reunión final del jurado, alguien dijo, bueno, Caniva a mí me perturbó, pero la verdad que con el paso de los días fue como... Y a mí me había pasado lo mismo. No me podía, o sea, me había olvidado las otras películas y esa película me hizo algo. Y eso también es un poco la función del arte, que creció adentro mío, al punto que le dimos no el premio mayor, pero le dimos un premio, porque también el arte está para sacudir,
me di
cuenta que esa película había tocado un límite mío, era una limitación mía, yo te digo hasta acá, viste, flaco,
más
allá. Y yo creo que el arte
trabaja
sirve
de
para...
eso, el arte también
es el arte, claro, es
romper la comodidad.
Lo de la banana Mauricio Cattelan es un gran artista,
no es
el tipo que apareció ayer.
No.
Ahora, es verdad que está puesta, esa obra está puesta en escena justamente para preguntar, para que la gente diga, no, flaco, una banana, estás
es una crítica al arte, al arte,
planteándote, digamos, y también, bueno, qué es el arte, ¿no? En donde
es se arma el debate.
Totalmente, me encanta.
No, arte,
sí, 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 si no es todo, ay, qué lindo, ay, qué lindo, y no, después, y no hay nada.
Descontractura, ¿eh? Y descontractura por sí, completo, y genera sí, sí, una discusión en la mesa. Que lo
y quizás también saca ampollas, algunos, otros no, que valga 6 millones de mangos.
Claro.
Ya, saca ampollas, y por ahí se está cagando risa. Catalán diciendo, ¿viste lo que es? ¿En qué momento estamos viviendo? Bueno, sí.
Muy bueno.
Bueno, es que sucede hoy en día que creo yo que no hay mucha paciencia también, ¿no es cierto? Con esto de, a ver, roll.
Paso rápido.
Me gusta. Un, dos, ya no me gusta. Ya. El árbol de la paciencia tiene raíces amargas muchas veces. Pero sus frutos son dulces, dicen los que saben. Yo leo, como Andrés, que es un gran lector y cosa que me alegra muchísimo. Y yo también soy, acá también, somos todos grandes lectores.
No, yo no leo.
¿No? Bueno, ¿el diario sí?
Sí.
Perfecto. Y bueno, nada más. Estamos ya llegando al final del programa. Nosotros encantados de ¿no es cierto? De haber estado
con Andrés. Como decimos siempre, ahora más.
Felices, mañana felices. Es.
Nos queda corto el programa.
Lo vuelvo a repetir porque es un grande. Decilo vos, Andrés. Mañana es la presentación.
Mañana presenta José Emilio Burucúa su libro monumental que se llama Civilización en el museo a las 6 de la tarde.
Sí. Y un grosso.
Y después el jueves, a partir del jueves se puede visitar la muestra de Torres García, vamos que la verdad es, va a estar todo el verano, digo para que no vayan todos el jueves, pero
no, vamos
es,
a estar,
es una maravilla.
No, pero hacemos el programa.
Y entrada gratuita sí, o sí, con sí, esta siempre, opción siempre. De poder ¿no?
Sí, poder hacer un aporte.
De hacer un aporte que no está nada mal y aparte siempre viene muy bien.
Sí,
el
qué
próximo,
gustazo,
el próximo lunes tenemos a Andrés Gribnikow. Que bueno, obviamente está en Amigos del Bellas Artes y lo conocerás bastante bien.
Lo conozco, es un amigo y nos llevamos genial, que no era lo habitual, porque a veces uno dice las asociaciones de amigos no son muy amigas.
Totalmente.
En esto somos amigos. Bueno,
¿cuántos años en la dirección del museo?
Y este es el octavo.
Muy bien.
Y renové el año pasado, así que tengo un poco. Sí, bueno, sí. Porque los tiempos de la gestión no son los de la política. A veces.
Me encanta, además, que no sean los tiempos de la política.
Total.
Que estamos pegados con la política, me encanta.
¿Con qué nos vamos?
Nos vamos con Steely Dan, que esto es especialmente para nuestro amigo de afuera, ¿no?
Martín,
del 80. Steely Dan, de un disco que para mí es de Mesita de Luz Gaucho.
Bueno, así que agradeciendo a Andrés que estuvo aquí. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, siendo las 19:59. Decimos hasta el próximo lunes con Andrés Gribnikow en El Garaje del Artista.
Por Fernando Quiroz.
Nos vemos.
Gracias. Gracias.